UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, estáis escuchando Con Sentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández.
Pues ya sabéis que, como viene siendo habitual en este programa, cada semana os traemos la actualidad del mundo de las adicciones. Además, hoy vamos a rescatar nuestra sección, yo diría que favorita, por lo menos para mí, de canciones. De hecho, hoy os traemos a un grande. No me voy a adelantar, pero es un grande. Y, por supuesto, nuestro espacio de curiosidades. Bienvenidos a Consentido.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
Vamos ya con las noticias más destacadas.
Socidrocalcol organiza su 46 jornada nacional y primera internacional. El evento tendrá lugar del 8 al 10 de marzo en Málaga y se prepara para celebrar el 50 aniversario de la sociedad científica con personas de destacado peso dentro del mundo de las adicciones a nivel internacional. Aldo Lale-Dempf, de la ONU, Jürgen Rem, que viene de Canadá y hablará sobre síndrome alcohólico fetal, Antonio Verdejo, desde Australia, Ikro Maremamni, que tratará el tema de las adicciones a opioides y viene desde Italia, Carl Fagerström, de Suecia, de la Society First Research on Nicotine and Tobacco, que traerá su visión sobre el tabaco, y Rafael Maldonado o el estadounidense Iván Montoya. Podéis ver el programa completo y acceder a las inscripciones en www.socidrogalcohol.org.
Health and Addiction Journal, la revista del INIT, publica su primer número del año. La revista científica del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la UMH acaba de publicar su primer número del año, al que ya se puede acceder de forma gratuita a través de la web haaj.org. Los artículos publicados han sido Variables sociodemográficas y uso problemático de videojuegos en adolescentes ecuatorianos, también Factores asociados a la cibervictimización en adolescentes españoles de 12 a 14 años, Influencia de la presión de pares y Facebook en actitudes favorecedoras al consumo de drogas ilícitas en jóvenes universitarios mexicanos, Uso y mal uso de los fármacos opioides para el tratamiento del dolor, Relación entre la disponibilidad de alcohol, consumo de alcohol y problemas en jóvenes argentinos, adherencia y resultados, un análisis de componentes estratégicos en salud mental escolar, Emotional Intelligence and Frequency of Alcohol Use and During Adolescence, perfil neuropsicológico y sintomatología psicopatológica de pacientes con trastornos relacionados con sustancias a tratamientos en una unidad de día, consumo de alcohol, tabaco y conciencia sobre el cáncer colorrectal en personas con riesgo familiar, uso de redes sociales y mensajería instantánea en relaciones de parejas en la juventud, un estudio preliminar, desarrollo y validación de una escala de evaluación de la autorregulación del consumo de bebidas endulzadas, evaluación cualitativa de un programa psicosocial de gestión del tiempo libre en un grupo de pacientes con patología dual, relación entre los factores sociodemográficos y la función sexual en pacientes con hipertensión arterial y, en último lugar, implementación de procedimientos conductuales efectos en la alta post-tratamiento de los usuarios de drogas.
El 10% de los bebés españoles está expuesto al cannabis durante el embarazo. Según publica InfoSalus, el 10% de las mujeres al inicio del embarazo y el 7% de las madres lactantes están expuestas de forma activa o pasiva al cannabis, y entre el 4% y el 5% lo consumen de forma activa al inicio del embarazo, según resultados de un estudio del Comité de Salud Medioambiental en 2.400 parejas embarazadas en las unidades de salud medioambiental pediátrica de la región de Murcia y Cataluña. Estos datos, según los doctores Juan Antonio Ortega y Ferran Campillo López, miembros del Comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría, son extrapolables a toda España y constituyen una crisis silenciosa para el cerebro en desarrollo. El cannabis es, después del alcohol y del tabaco, la sustancia tóxica más consumida por las parejas embarazadas y las madres lactantes en España. Entre los factores que influyen en que la madre esté expuesta a drogas ilegales figuran la menor edad paterna, menor nivel de ingresos, tabaquismo materno, mayor ingesta de alcohol, tanto materna como paterna, así como el consumo de drogas ilegales en la pareja, siendo la conducta de la pareja un determinante de la exposición intrauterina a drogas ilegales. En este sentido, el doctor Ortega, experto en salud medioambiental, indica que, al igual que con el alcohol, el consumo de la pareja tiene una correlación importante y significativa en el consumo de la mujer embarazada. Por ello, subraya como clave en el papel modélico de los padres y las parejas, lo que permite vislumbrar la necesidad de un acercamiento a ellos como parte importante del embarazo en lo que respecta a la prevención de los riesgos medioambientales.
Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical, porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Atención, comunidad universitaria. Comienzan los cursos Iris UMH y YUM.
Apúntate y mejora tu nivel de inglés y valenciano de forma totalmente gratuita. Si eres estudiante de la UMH, PDI, PI, PAS, alumni UMH o trabajas en una de las empresas del Parque Científico, ya puedes apuntarte.
Aprende y mejora tu nivel de valenciano e inglés con ejercicios de las plataformas online y con las clases presenciales que se impartirán en todos los campus de la UMH. No dejes pasar esta oportunidad y mejora tu futuro con Iris UMH y YUM.
Consulta más información en los apartados Iris UMH y YUM de la web idiomasumh.es.
Bueno, pues aquí viene esta sección tan sonora y tan, a la vez de sonora y musical, yo creo que es un poquito también pedagógica.
A ver qué me traes hoy.
Hoy te traigo, a ti y a todos nuestros oyentes, a un grande. A un grande que además ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Record Guinness por haber vendido más discos, más idiomas en el mundo, por un lado, y por otro lado por ser el artista latino que más discos ha vendido en toda la historia. Además, cantante europeo con más éxito a nivel comercial, a nivel internacional, de todos los días, de la historia. Ha vendido más de 350 millones de copias de sus 80 álbumes editados en todo el mundo. Más de 2.600 discos de oro y de platino. Más de 5.000 conciertos.
Redoble de tambores.
Además ha sido o es, o podríamos decir que se ha dedicado, además de a la música y a componer, empresario, abogado y exfutbolista.
Tiene tiempo para todo.
¿Qué te parece? Y recientemente además ha sido galardonado con el Grammy honorífico a toda su trayectoria, poniéndose a la altura de Sinatra o de Elvis. Estamos hablando del mayor artista de todos los tiempos que hemos podido conocer por estas tierras, que es, además de futbolista, compositor y abogado,
sí.
Además es un truán y es un señor.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor.
Ay, soy un truhán, soy un señor. ¿No te da por amar la vida y el amor?
Qué bonito, qué bonito. Me voy a ir cantándola.
Para quien no haya identificado a este artista, pues por supuesto es el gran Julio Iglesias. Una leyenda viva de la música en España y, bueno, y en el mundo, como hemos podido escuchar en la presentación. Con este tema, bueno, pues yo creo que por todo el mundo conocido, incluso por los más millennials de hoy en día, de Soy un truhán, soy un señor, ¿no? Pues una canción de insignia de la música latina a nivel internacional y sobre todo de Julio Iglesias, que bueno, que tiene ese toquecito, ¿no? De, aparte de decir pues soy un truhán, en fin, un gamberrete que se le conoce desde luego a Julio Iglesias por ser un poquillo sinvergüenza, aparte de un artista con todas las letras, lo cual no tiene que ver una cosa con la otra, sí que habla en un momento determinado de la canción, pues eso, ¿no? Del vino, ¿no?
Del vino.
Como no, pues también sea algo más castizo y más español que Julio Iglesias es sin duda el vino. Y aquí pues tenemos la combinación, ¿no? Y bueno, y ese, pues ese, esa
juego de palabras,
esa sugerencia, ¿no? Ese juego de palabras de si tengo que olvidar las bebo y olvido, que dice, no sé si bebes para olvidar o
o te bebes a las mujeres.
O te las bebes y te las, sí. Y te las olvidas.
Pues llega ya la última sección del programa antes de despedirnos hasta la próxima semana. Llegan las curiosidades. En esta ocasión vamos a hablar del consumo de alcohol en la familia en un artículo realizado por Silvia Estretti y Montaña González para la web de CARFE, la Confederación de Alcohólicos, Adictos en Rehabilitación y Familiares de España. ¿Quién eres y quién soy?
Sinfonía de tu vientre al respirar. Me hace entrar en trance, me hace gravitar.
Bien, vamos a destacar algunas circunstancias en relación con el consumo de alcohol. Primero, el alcohol es una sustancia con propiedades psicoactivas. Al actuar sobre el sistema nervioso central, el alcohol induce cambios conductuales, afectivos y en los modos de comunicación, lo que traerá como consecuencia una alteración de las relaciones familiares. En segundo lugar, el alcohol tiene un patrón dual de uso, mecanismos de on y off. Esto determina la aparición de ciclos alternativos de sobriedad, intoxicación, que supondrá que el modo de funcionamiento dual se extenderá a toda la familia. Y en tercer lugar, existe una gran regularidad de las conductas relacionadas con el alcohol. Las conductas durante el consumo suelen ser bastante estables y repetitivas y se incorporan como parte de la dinámica familiar. Como vemos, la presencia de un miembro con problemas de alcoholismo en una familia tiene importantes causas y consecuencias en los entramados familiares. Algunas de estas causas y consecuencias son una mayor prevalencia de patología psíquica en la pareja. Son muchas las parejas que presentan trastornos depresivos y de ansiedad. También es frecuente la existencia de una baja autoestima. Y en el caso de los padres y de las madres, muchos se sienten culpables de que su hijo beba. También una elevada proporción de disociación familiar y problemas familiares. En los hogares, con algún miembro con problemas de alcohol, suele existir muchos conflictos entre pareja, entre padres, entre hijos, y esto provoca un mal funcionamiento de la familia a todos los niveles. En síntesis, las familias de los alcohólicos se caracterizan por un bajo nivel de cohesión, de diálogo, de dependencia, de orientación intelectual y un elevado grado de conflictividad. Más de un tercio de las personas con problemas de alcoholismo que están bajo tratamiento dicen que el clima familiar conflictivo es uno de los principales problemas que les produce la bebida. La comunicación entre todos los miembros se altera, todo gira en torno al alcohol y este ocupa el lugar preponderante en todos los aspectos de la vida familiar. A la vez, la incertidumbre y la ansiedad se convierten en constantes en las relaciones familiares debido a la imprevisibilidad de las conductas de los miembros de estas familias. También se producen escasas relaciones de la familia con el grupo social. Los miembros de la familia tienden a esconder conductas perjudiciales o inadecuadas del miembro alcohólico, de manera que se oculta el problema, se dan excusas para no incluirle en otras actividades sociales y se restringen las actividades familiares tanto en el intercambio dentro de la familia como el que está dirigido al exterior. Y todo ello va ocasionando un aislamiento cada vez mayor del enfermo y de todos los miembros de la familia. Y por último, situaciones de violencia familiar entre los cónyuges y hacia desde el hijo. Sabemos que el alcohol y la violencia están a menudo relacionados y que hay una alta proporción de violencia producida en el seno de la familia con miembro alcohólico o de personas que están bajo los efectos del alcohol en el momento de la agresión. Más del 60%, de hecho, de las denuncias por maltrato son o están relacionadas con el abuso de alcohol. Las alteraciones se presentan en un continuo, pero van cambiando según la fase en que se encuentra el paciente y la familia y el estilo de vinculación que cada familia desarrolla. Es largo el recorrido desde que una persona empieza a tener contacto con el alcohol y se desarrolla la enfermedad hasta que se encuentran soluciones. Los familiares pasan por distintos estados en este proceso, que suelen ser primero el estado de negación, bebe lo normal, todos lo hacen. después el estado de reconocimiento, esto ya no es normal, después el estado de confrontación, esto tiene que cambiar, estado de control, lo hemos intentado todo ya, y el estado de supervivencia, ya no podemos más.
No hay diferencia entre quién eres y quién soy.
Ahora vamos a ver cómo lo vive la pareja. Debemos ser conscientes de que la situación familiar y el desgaste que supone afrontarla por parte de la pareja llevan consigo una serie de consecuencias emocionales que podemos resumir de la siguiente forma. Primero, en el caso de Lola, esposa de un hombre con trastorno por consumo de alcohol, predominan los problemas de ansiedad, los miedos, la tristeza y la baja autoestima. En algún momento se culpabiliza por no haber sido suficientemente buena esposa o por no haber actuado antes, evitando la situación actual. En otro momento se avergüenza de tener sentimientos de odio hacia él o se siente deprimida y sola porque ellos no están nunca. En lo económico se enfrenta problemas para afrontar los pagos y a continuas restricciones de todo tipo. Segundo caso, en el caso del marido de una mujer con problemas por el alcohol, es frecuente que el enfado de este y de sus hijos sea tan desproporcionado que pueda llegar a comportamientos violentos hacia ella. En estos casos especialmente se tiende a ocultar el problema por temor al rechazo social. Los hombres tienden a reaccionar violentamente cuando su pareja vuelve bebida a casa como consecuencia de sentir o pensar que ella le ha podido ser infiel durante la intoxicación. Cuando hay hijos, se intenta que estos la vigilen, creándose un ambiente muy hostil. Sea como sea, en el caso de ambos miembros de la pareja sean dependientes del alcohol, suelen darse diversas modalidades. Primero, cuando se conocieron, uno de ellos bebía en exceso y el otro fue acompañándolo progresivamente en las salidas y bebiendo de forma similar hasta que acabó dependiendo también del alcohol. Otra de las modalidades puede ser que uno de ellos detectó el problema y comenzó a acompañar al otro a los bares como forma de control, con planteamientos del tipo «si tú sales yo también» y «si tú bebes yo también». Este suele culpabilizar al otro de su dependencia. Ambos son alcohólicos y se conocen en reuniones de terapia o grupos de autoayuda, y el manejo de estas situaciones es complicado ya que la recaída de uno suele implicar también la recaída del otro. En general, y como ya hemos señalado, la existencia de una dependencia alcohólica constituye una causa frecuente de separación conyugal, lo cual puede suponer un paso más en la marginación de la familia del alcohólico. En todo caso, las alteraciones sexuales, impotencia y frigidez contribuyen muchas veces al aumento de las dificultades en la relación conyugal.
Leer esta canción, el asincopado ritmo de tu corazón, el dinamismo de tu lengua originó cada verso, cada melodía, cada creación.
Retomamos este artículo sobre las curiosidades, en esta ocasión del consumo de alcohol en la familia. Vamos a hablar ahora de los hijos. Alrededor de 4,5 millones de niños de la Unión Europea sufren las consecuencias negativas del consumo de alcohol de sus padres. El alcohol está íntimamente relacionado con toda una serie de problemas sociales y familiares, como la violencia, el divorcio, la ruptura de la familia, lo que da lugar también a problemas emocionales y comportamentales en niños. Las consecuencias del consumo de alcohol sobre el niño varía en función de la estructura de personalidad del hijo, el soporte emocional del progenitor no alcohólico, las relaciones sociales con compañeros de estudio o de trabajo o otros miembros de la familia y la edad del hijo, cuando el familiar alcohólico desarrolló sus problemas. La conducta del enfermo durante los periodos de intoxicación no tiene los mismos efectos sobre las conductas de agresión verbal o física que las de evitación de las discusiones debidas al sentimiento de culpa. Las primeras provocan temor y las segundas sentimiento de abandono. En general, los hijos de personas alcohólicas presentan mayores problemas que el resto de niños de su misma edad: trastornos psicológicos y psiquiátricos, déficits escolares, trastornos del comportamiento, de concentración, temores, desequilibrio emocional, dificultades en las relaciones interpersonales y alteraciones en el desarrollo. Las características más predominantes de estos niños son mayor inestabilidad emocional, poca socialización y escaso contacto con la realidad, actitudes de poca responsabilidad personal ante los acontecimientos de su propia vida o responsabilidad exagerada, hiperadaptación, tendencia al estrés y a dificultades para resolver de forma adecuada sus problemas, realizando esfuerzos continuados para alcanzar un conjunto poco definido de objetivos en el más breve periodo de tiempo. Esto demuestra su dificultad para contener impulsos y trae como consecuencia un mayor índice de frustración. Suelen ser compulsivos, suelen ser impulsivos, temerosos y poseen una mayor tendencia al sometimiento y al desapego que otros niños de su edad. Debemos aclarar que no es solo el alcoholismo parental en sí, sino sobre todo el trastorno psicosocial y el clima de violencia o de indiferencia creciente lo que repercute en los hijos. El pronóstico de estos niños depende en gran parte de la capacidad familiar para mantener una cierta armonía familiar, para permanecer unidos y mantener una buena relación, enfrentando juntos el tratamiento de la enfermedad. Estos hijos pueden evolucionar y madurar sin grandes daños, pero cuando la armonía familiar se pierde por completo, los niños presentan una mayor predisposición a llevar una vida adulta problemática.
Entrar en trance me hace gravitar. La 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 la.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de esta semana. Esperamos que os haya gustado todo lo que os hemos traído, esa actualidad del mundo de las adicciones, esa sección que hemos recuperado de las canciones con el grande, con ese Julio Iglesias y su canción Soy un truán, soy un señor, y la sección de curiosidades con el artículo sobre consumo de alcohol en la familia. Por mi parte nada más, muchas gracias a mi compañera Mireia Pascual por estar una semana más aquí conmigo, a todos vosotros por estar al otro lado de las ondas y al mando de esta nave de los controles técnicos, como siempre, a Miriam González. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. ¡Hasta pronto!
¡Sed felices!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.